quiero rescatar de la lectura de Génesis capítulo 3, quiero rescatar un concepto que nos va a ser muy útil también para la enseñanza de esta tarde, y es la respuesta o la actitud que tomaron Adán y Eva una vez que pecaron. Dice en lo que leímos ahí, después de que ellos desobedecieron a Dios, en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Sí, hay dos cosas aquí muy interesantes que podemos comentar, aparte de muchas otras. Cuando el hombre cayó en pecado, desde Adán y Eva, su reacción fue cubrirse. En este caso, cosieron delantales, cosieron hojas de higuera, ¿verdad? A través de delantales, y se taparon. ¿Sí? La reacción del ser humano por el pecado es taparse, es cubrirse, cubrir su vergüenza y luego esconderse de Dios. Y hasta el día de hoy, el pecado lleva al ser humano a cubrirse. Y hay muchas maneras de hacer esto, muchas maneras de cubrirse. En aquel entonces se cubrieron con hojas de higuera, pero hoy la gente se cubre de diferentes maneras. Una es la religión, o podemos decir la religiosidad. Es a través de una serie de esfuerzos y de obras centradas en el hombre, obras humanas, en un intento de agradar a Dios, de ser o de obtener el favor de Dios. Y ahí se han generado infinidad de religiones a través de la historia. El intento continuo del hombre de presentarse delante de Dios y obtener su favor. Pero todas con el común denominador de que están centradas en lo que el hombre hace o puede hacer para acercarse a Dios, para obtener el favor de Dios. Son obras humanas. Pero jamás podrá el hombre acercarse a Dios a través de sus obras, a través de su justicia. Si me acompañan en Isaías capítulo 64, creo que es, Isaías 64, versículos 5 y 6, dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y esta es una pregunta que el ser humano se ha hecho a través de toda la historia. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Cómo le hacemos para ser salvos? ¿Cómo le hacemos para obtener el favor de Dios? Job preguntaba: ¿se podrá el hombre justificar delante de Dios? Y aquí el profeta dice: ¿podremos acaso ser salvos? Y el 6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. somos, dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, cualquier intento de presentarnos como justos delante de Dios, dice aquí que son como trapo de inmundicia. Y no voy a entrar en detalle acerca de qué quiere decir eso. Nada más le voy a decir que hoy en día ya hay otros instrumentos para ello, como el papel de baño. ¿Okay? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cualquier intento del ser humano de presentarse delante de Dios y decirle, me tienes que recibir, o tengo que obtener el favor tuyo, porque mira, soy, y le pasamos toda la lista, ¿verdad? Sacamos la charola y le decimos, todo esto es algo inaceptable de parte de Dios. Número uno, porque jamás podremos por nosotros mismos llegar al estándar de Dios, llegar a la perfección de la santidad de Dios. Y número dos, porque Él ha provisto el medio para acercarnos a Él en su Hijo Jesucristo. Y al querer nosotros presentarnos delante de Él con nuestras justicias, es como decirle, mira, Señor, a mí no me interesa lo que tú hayas hecho, no me interesa el costo de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros o por mí, a mí me interesa lo que yo pueda hacer. Y es una afrenta al Dios del universo, que Él por amor dio a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros, y que le digamos, está bien, pero también yo tengo otras formas. Es como si alguien te da un regalo valiosísimo y tú lo desprecias, abandonándolo o quizás hasta regresándolo. Y algo de lo que, o en realidad la centralidad del mensaje de Hebreos, de la carta a los Hebreos, es precisamente eso, que nos podemos acercar a Dios únicamente por la justicia de Jesucristo. Él es superior, desde un principio lo hemos estado revisando, viendo, es superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, al sacerdocio levítico, a cualquier sistema religioso del mundo a través de la historia. Él es superior. Y el autor quiere dejar bien claro y se da la tarea de demostrar por qué es superior. Y lo hace principalmente contrastando el antiguo pacto o la ley que regía a los judíos con el nuevo pacto. Porque su audiencia principalmente eran los judíos, judíos profesantes, judíos que decían creer en Jesucristo, pero que no estaban convencidos todavía precisamente de la superioridad de Cristo, la suficiencia de Cristo. Vimos la semana pasada y la anterior, ahora siguiendo a Hebreos capítulo 8, vimos a Jesús como el mediador de un mejor pacto, Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Y basándose en el Antiguo Testamento, en la profecía de Jeremías, el autor le demuestra a sus oyentes de origen judío principalmente, que las mismas escrituras y sus mismos profetas hablaban ya y anunciaban el nuevo pacto, la salvación por medio de Jesucristo. Y regresando un poquito entonces al capítulo 8, para partir de ahí, El versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tomando como base la profecía que está en Jeremías 31, da a conocer en qué consiste este nuevo pacto. Y es muy claro, ¿verdad? Es muy claro al describir los términos de este pacto, ya lo explicamos. Aquí hablamos de un pacto, no como el que se establece entre dos personas, sino como un testamento, el que establece a alguien que va por su voluntad heredar sus posesiones a quien él quiere. Entonces, más que hablar de un pacto en los términos que lo entendemos nosotros, es un testamento, es la voluntad de Dios otorgada a todos aquellos que por la fe en Jesucristo se acercan a Él. Y las características de este pacto lo revisamos, es principalmente que ahora la ley no sería la externa, sino la interna, la de corazón, porque su ley sería escrita en la mente y puesta en el corazón de todo aquel que por fe se acercara a Él. Que no habría necesidad de conocer a Dios de una manera superficial, porque su Espíritu Santo nos lo daría a conocer, nos lo revelaría de una manera personal. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra a Jesucristo y nos recuerda su palabra. Y quizás la nota principal de este pacto es lo que dice el versículo 12, donde dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la clave. Esta es la clave mediante la cual opera el nuevo pacto: el perdón de los pecados. El perdón de los pecados en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Y al acercarnos a Él con esa confianza de que no hay otra manera de presentarnos justos delante de Dios sino por su justicia, nuestros pecados, dice aquí, serán olvidados por Dios, porque Él queda satisfecho con la obra de Jesucristo en la cruz, con el sacrificio de su Hijo. Y dice el versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dando a entender que el nuevo pacto sustituye completamente al antiguo pacto. Y esto era importante que lo entendieran los judíos, porque todavía estaban muy arraigados en sus tradiciones. Si bien es cierto, creían o decían creer en Jesús como el Mesías, todavía pensaban que debían de tener las ceremonias, los rituales, el sacerdocio de la tradición judía. Y aquí les deja claro que aquel ya había quedado obsoleto por imperfecto. Y veíamos que es imperfecto solamente en el sentido de que era un tipo, era una sombra, era una figura de lo que vendría después por medio de Jesucristo. Que ese servicio era temporal, y temporal desde el momento en que se lleva a cabo en un tabernáculo hecho por manos de hombre. Todo era muy terrenal, pues. Ciertamente Dios les dio la instrucción de cómo llevar a cabo, cómo hacer el tabernáculo y todos los elementos, cómo llevar a cabo las ceremonias, pero no dejaba de ser algo hecho por hombres en base a un modelo que Dios les había dado. Pero todo eso tenía la intención de anunciar, era una imagen de lo que vendría después en Jesucristo. Y en el capítulo 9 de Hebreos entra el autor en una nueva sección donde ahora va a hablar de la superioridad de la ofrenda del nuevo pacto. ¿Sí? Habiendo hablado de la superioridad de Jesús como sacerdote y también la superioridad del nuevo pacto, ahora dice, vamos a hablar de la ofrenda del nuevo pacto. Así que en el capítulo 9 y hasta el versículo 18 del capítulo 10, el autor explica en detalle las maneras en las que el sacrificio de Cristo por los pecados es mejor que los sacrificios hechos por los sacerdotes judíos del antiguo pacto. Y él divide su discurso básicamente en tres partes. Una es el santuario bajo el antiguo pacto, en qué consistía el tabernáculo. La limpieza definitiva a través de la sangre de Jesús sería la otra clasificación, y la ofrenda que otorga la perfección. Y va a explicar que la superioridad del sacrificio de Cristo se establece en base a lo siguiente. Número uno, el lugar. Habla de un santuario celestial y no de un tabernáculo hecho por manos de hombre. Número dos, la sangre. Sangre no de animales, sino la suya propia. Y número tres, el resultado. La ofrenda del sumo sacerdote celestial fue eterna en este caso, hecha una sola vez y para siempre. Y a Dios, en realidad, no se le escapa ni un solo detalle. Todo lo que ha hecho tiene un propósito. Y en los primeros cinco versículos del capítulo 9, el autor de Hebreos describe de una manera resumida en qué consistía realmente los elementos y el servicio o el culto, como le llama él, bajo el antiguo pacto. Vamos a Hebreos capítulo 9. Entonces del 1 al 5 habla del santuario y los servicios, del 7 al 10 habla del alcance de ese santuario y los servicios, y del 11 al 14, del 11 en adelante, hoy vamos a ver hasta el 14, lo que significa el nuevo pacto en Cristo. Leamos pues entonces los primeros 5 versículos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición; tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y haciendo caso a lo que dice aquí el autor, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, pues no vamos a hablar mucho detalle de eso, ¿sí? Son demasiados detalles involucrados en el ritual que establecía la ley ceremonial judía, muchísimos. Vamos a ver nada más los elementos más importantes. Si puedes poner la presentación, por favor. Vamos a empezar por decir que el tabernáculo, todo lo que es el tabernáculo, es una imagen gigantesca de Jesús. Recuerden, todo en el ceremonial judío apuntaba a al Mesías. Entonces todo tiene que ver con Jesús. Ahí está el tabernáculo levantado por Moisés. Pueden ver ahí cercado todo lo que es el tabernáculo, todo lo que es el tabernáculo, y luego separado de lo que es el atrio o los patios, está realmente donde se llevaban a cabo el santuario, pues donde se llevan a cabo los servicios, los principales servicios. Ok, dale la siguiente, otra. Ok, empezamos ahí entonces por decir que en el atrio, el atrio es donde, hasta donde podía llegar la gente, no dentro de la carpa ya cerrada, sino en los patios conocidos como el atrio, hasta ahí podía entrar la gente, que es el atrio y representa la obra de Jesús en la tierra. Si te quieres regresar una, por favor, para que se vea mejor. Ok, ahí ven algunos animalitos listos para ser sacrificados. Okay. No se ve mucha gente, pero normalmente había mucha gente. A ver si alguien tiene por ahí un apuntador. Bueno, primeramente vamos a decir que había una puerta para accesar al atrio. Había una sola puerta. Aquí la pueden ver, esta es la puerta. No hay ninguna otra puerta, no hay otra entrada al lugar. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy la puerta. Y nadie entra al Padre, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces desde ahí ya estamos viendo cómo anunciaba que solamente había un acceso al lugar donde se presentaba Dios, donde había escogido Dios presentarse y manifestarse. En Juan capítulo 10, versículo 9, no lo busquen, se lo leo, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice: el que entre por mí será salvo. Dice: yo soy la puerta. Así que Jesús provee el único acceso a Dios. En Juan 10, versículos 7 y 8 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sí? O sea, cualquiera que quiera entrar por algún otro lugar que no es la puerta es un ladrón, es un salteador. Únicamente por la puerta, que es Jesús, se puede entrar a la presencia de Dios. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la entrada a la presencia de Dios es una persona, ¿se dan cuenta? No es una religión, es una persona. Tampoco son las buenas obras que podamos hacer, pues eso nos convertiría en ladrones y salteadores. Una sola puerta, una sola manera de ir a la presencia de Dios. Una vez entrando al atrio, ahí está el altar de bronce, dale a la siguiente imagen, que es donde se sacrificaban los animales. En otras palabras, es un asador gigante. Ahí se quemaba el holocausto. Era construido de madera de acacia, pero forrado con bronce, y medía como 2 por 2 metros aproximadamente. Y ahí eran colocados los carbones del holocausto, o para quemar el holocausto, y sobre ellos una parrilla de bronce sobre la cual se colocaba el animal. Y esto representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego está el lavatorio. Todavía estamos en el atrio, en la parte exterior. El lavatorio, hecho de latón, era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. ¿Y qué es lo que Jesús hace con nosotros? Él nos lava. Él nos limpia. En el altar de bronce recibimos perdón de pecados y en el lavatorio recibimos la limpieza diaria para la plena comunión con Dios. Juntos, el altar de bronce y el lavatorio retratan el trabajo de Cristo en la tierra al proveer perdón y limpieza en la cruz. Entonces, todavía estamos en la parte externa, quiere decir en la tierra, en la obra de Jesús en este mundo. Luego pasamos ya al lugar santo, dentro de lo que es ahora sí el tabernáculo. Hay dos secciones, dale a la siguiente. Ahí está vista desde la parte de arriba, haz de cuenta que le quitamos el techo y se ve el lugar santo y el lugar santísimo como dos secciones, el lugar santísimo separado por la cortina, por el velo. Pero en la primera parte, en el lugar santo, dale la siguiente, es donde entraban los sacerdotes diariamente a cumplir sus oficios. Y ahí hay tres elementos, ¿sí? El primer elemento, vamos a otra. Aquí está otra vista del lugar santo, ¿sí? Este es un dibujo del lugar santo donde están el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el incensario. Y ahí vemos al sacerdote preparando el incensario. Vamos a la siguiente. El primer elemento dentro del lugar conocido como lugar santo, o sea, atravesando la primer cortina, es el candelabro. El candelabro de oro. Este candelabro representa, ese siempre tenía que estar prendido, ¿eh? Siempre, y era parte de la función de los sacerdotes el estar entrando diariamente a ponerle aceite, a recortar las mechas, a estar al pendiente de que eso estuviera prendido en todo tiempo. Y es una representación de Jesús, que es la luz de la vida. Cristo es quien a través del Espíritu ilumina nuestra mente para entender las verdades espirituales. Luego tenemos la mesa de los panes de la proposición. Son 12 panes los que se ponían ahí, y estos se cambiaban cada semana. Entraba el sacerdote, ponía los 12 panes, cada uno representando a una de las tribus de Israel, y a la semana los tenían que cambiar. Entonces era otro de los oficios del sacerdote, estar cambiando el pan. Y aquí representa a Jesús como el pan del cielo. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Yo soy el pan del cielo. Él nos alimenta, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos sustenta con su palabra, y su palabra no es solamente nuestro alimento, también es la lámpara que ilumina nuestro caminar. Luego está el incensario. Los carbones del sacrificio del holocausto, junto con perfumes aromáticos, eran colocados dentro del incensario. Y al entrar, ahora sí, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que ahorita vamos a ver, una sola vez al año, en el día de la expiación, entraba con el incensario. Entonces imagínense, de ahí está saliendo humo aromático, humo por los carbones que hay encendidos ahí, y desprendiendo los aromas que se le habían puesto, se le habían mezclado ahí. Entraba con eso al lugar santísimo, básicamente por lo siguiente: nadie podía entrar a la presencia de Dios por sí mismo, en base a sus propias justicias. Entonces el sumo sacerdote entraba con eso, con el humo por delante, el aroma desprendido del incensario delante de él, que simbolizaba el olor fragante del sacrificio de Jesús. Si me acompañan a Levíticos, capítulo 1, fíjense, el 8 y el 9, bueno, desde el 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ¿de qué? De olor grato para Jehová. O sea, Dios veía con agrado el sacrificio que se hacía. Un inocente estaba pagando el precio del pecado del pueblo. Jesús pagó por nuestros pecados, y su sacrificio es aroma agradable a Dios. Si vamos a Efesios capítulo 5, ahora acá en el Nuevo Testamento, dice Efesios 5:2, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el sumo sacerdote entraba con eso, y el aroma del sacrificio, que representaba el sacrificio, era suficiente para que Dios estuviera complacido, porque era un aroma agradable a Dios, puesto que provenía del sacrificio que representaba el sacrificio de Jesús. También el incienso significa oración e intercesión, así que representa la intercesión de Cristo delante del Padre. Entonces entramos a la presencia del Padre. En este caso, el sacerdote entraba a la presencia de Dios no en base a sus justicias, sino en base al sacrificio llevado a cabo. Y nosotros entramos a la presencia de Dios en base al sacrificio de Jesús. Él es el que intercede, es el que va delante de nosotros, elevando ese olor fragante de su sacrificio delante del Padre, y con eso satisfaciendo la ira de Dios. Luego entramos al lugar santísimo. Después del segundo velo, ahí está el velo. Había dos cortinas, una para entrar al lugar santo y esta para entrar al lugar santísimo. Y como les digo, únicamente la atravesaba, la podía atravesar una vez al año el sumo sacerdote en turno. Y entraba, presentaba el sacrificio, la ofrenda por sus pecados y los de su familia, y luego volvía a entrar y presentaba la sangre del sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces entraba y salía, y si no hacía bien alguno de los rituales, capuc, ahí quedaba, se podía morir, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, con pecado. Entonces era muy importante la labor del sumo sacerdote, de que se asegurara primero que realmente había hecho todo el procedimiento correctamente, porque si en algo fallaba, cuello. Y no porque Dios fuera malo, sino porque debía dejar establecido claramente que no hay más que una sola forma de entrar a la presencia de Dios, a la manera de Dios, no a la manera del hombre. No, es que mira, ahora lo voy a hacer así, Señor, voy a entrar, en lugar de ponerle carbones naturales ahí del holocausto, voy a ir a comprar carbón artificial, y en lugar de las de las especies aromáticas que tú me indicas, yo mejor voy a inventar otra, voy a sacar otra, o y así, ¿verdad? En lugar de sacrificar un animal sin mancha, voy a sacrificar uno que a mí me conviene, uno que está así un poquito ya viejito, desgastado, manchado, imperfecto, pues me sale más barato. No. Y así andamos nosotros muchas veces queriendo entrar a la presencia de Dios bajo nuestros propios términos. Queremos decirle a Dios cómo nos vamos a presentar delante de Él, en nuestra jactancia, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Y Dios dice, no, hay una sola manera. En ese entonces, mediante una serie de rituales, de ceremonias bien específicas que apuntaban a la obra de Jesucristo. Entonces, pasando el velo, ahora sí, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahí en el arca estaba depositada la vara de Aarón, y en una jarra de oro el maná, y también estaban las tablas de la ley. La tapa del arca, conocida como el propiciatorio o asiento de misericordia, era una plancha de oro donde el sacerdote vertía la sangre del sacrificio, y es donde Dios se reunía simbólicamente con el hombre. ¿Y por qué se llama? ¿Por qué se llama el propiciatorio? ¿O por qué se llama el asiento de misericordia? Porque representa a Cristo, quien es el verdadero propiciatorio. Su sangre apacigua la ira de Dios para poder tener comunión con el hombre que es pecador. Y cuando venimos por fe a Jesús, Él nos introduce a la presencia de Dios. Sobre el arca había dos querubines, seres alados, cuyas alas se extendían hacia el centro del arca, delimitando un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Dios había escogido ese lugar para manifestar su gloria. Entonces, a grandes rasgos, como dice el autor de Hebreos, sin entrar mucho en detalle, en eso consistía el ceremonial judío. Y así llegamos al versículo 6, donde dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que solo consiste de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Habiendo descrito los elementos del santuario, ahora habla de los servicios del santuario y los alcances de esos servicios. El versículo 7 dice: pero, ya estableciendo de entrada una limitación. El antiguo pacto era limitado, como ya les he dicho, ya que la gente no se podía acercar a la presencia de Dios de una manera natural, personal, por sus propios medios. Podemos decir que no había un acceso ilimitado a Dios. Para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, había que atravesar dos cortinas o dos velos. La primera, que conducía al lugar santo, como ya vimos ahí, solamente los sacerdotes lo podían hacer para llevar a cabo sus oficios, que ya les comenté: ponerle aceite a las lámparas, cortar las mechas, cambiar los panes, preparar el incienso y todo eso. Y entraban todos los días y salían, y entraban y salían, y entraban año tras año tras año haciendo lo mismo. Y tras la segunda cortina, o tras el segundo velo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación. El versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese de pie. O sea, el Espíritu Santo estaba enseñando la imposibilidad del acceso a Dios sin la intervención de un sacerdote perfecto, sin la intervención de un sacrificio perfecto y un pacto perfecto. Aquí tenemos los tres elementos: el sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo y el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. La imposibilidad de los sacerdotes ordinarios de entrar al lugar santísimo, así como la repetición diaria de sus rituales, era un testimonio de que el acceso al lugar santísimo estaba bloqueado. No había paso directo. Solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, lo podía llevar a cabo. Entonces, todo esto, dice la Escritura, es para probar que sin un redentor, sin la existencia de un redentor, sin un salvador, no hay acceso a Dios. El judaísmo no proveía el acceso a Dios, solamente proveía una manera simbólica de acercarse a Dios. Y dice ahí el versículo 8 que mientras estuviera en pie el lugar santo, existía una barrera para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús murió? Con esa barrera, con ese velo, se rasgó, se rompió, se abrió completamente la entrada al lugar santísimo. Se acabó en ese momento la restricción que había para entrar a la presencia inmediata de Dios. Y eso es por la aceptación del sacrificio perfecto, del Cordero perfecto, de Jesucristo. Entonces, el acercamiento a Dios a través del antiguo pacto no era solamente limitado, sino que también era imperfecto y temporal. Proveía una limpieza imperfecta y temporal. Todas las ceremonias de purificación, sacrificios, rituales y restricciones de la carne llevados a cabo por los judíos no podían hacer perfecto a nadie en cuanto a la conciencia. Nadie se justificaba por llevar a cabo esas ceremonias. Las obras humanas nunca podrán servir como medio para acercarnos a Dios. No hay sacrificio alguno en lo humano con el cual nos ganemos el favor de Dios. Y como ya leí ahí en Isaías 64:6, cualquier intento para Dios es como trapo sucio. Y aun cuando los israelitas eran perdonados, cuando con arrepentimiento y por fe ofrecían sacrificios, este perdón era temporal. Es decir, hasta que volvieran a pecar. ¿Cuánto duraba? Pues no sé cuánto dura. Si vienes aquí y crees que te santificas, ¿cuánto dura esa santificación saliendo de la puerta de aquí? A veces no necesitamos ni salir de aquí, ¿verdad? Para ya haber perdido esa santidad que adquirimos por lo que hacemos aquí, o lo que buscamos, o lo que recibimos. Así estaban ellos. Era incompleto, la limpieza era incompleta, el perdón era incompleto, puesto que no quitaba el pecado de manera definitiva. Los pagos eran simbólicos hasta que Cristo los pagaría de manera definitiva en el Calvario. Todo apuntaba al sacrificio de Cristo, al pago de una vez y para siempre por los pecados. Además, en el transcurso del año, el pueblo pecaba aún sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero olvidando confesar sus pecados. Eso es a lo que se refiere con pecados de ignorancia. Todos aquellos que se van acumulando, de los cuales o no nos damos cuenta, o no los confesamos. Entonces se hacía una expiación anual para pagar por todos esos pecados. Ah, si se te olvidó, bueno, aquí entra. Que no quedara nada pendiente. Así que era un gran día para todo el pueblo, el día de la expiación, Yom Kippur, o sea, un gran día de celebración para el pueblo. En ese día celebraban que habían sido realmente perdonados sus pecados hasta ese momento. Y por lo menos por un rato podían disfrutar de la tranquilidad en su conciencia. Pero el perdón que recibían era limitado, puesto que no podían permanecer en una buena relación de Dios, ya que al rato volvían a pecar. En el mejor de los casos, alguien podía afirmar que era perdonado hasta ese momento presente, pero continuaba la incertidumbre en cuanto a cuál sería su relación con Dios al día siguiente o en un futuro más lejano. Su conciencia, dice el versículo 9, nunca era hecha perfecta. Su conciencia no era hecha perfecta. Fíjense, vamos a Hechos capítulo 13. Versículos 37 al 39. Aquí está hablando Pablo. Dice en el 37, Hechos 13, 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hablando de Jesús. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley de Moisés no justificaba a nadie de una manera total, definitiva. Tenía que ser en Jesús. Y hay muchos que profesan ser cristianos que piensan lo mismo en cuanto al perdón. Sí, confiesan sus pecados regularmente y están tranquilos por lo menos hasta ese momento. Pero no tienen la seguridad de llegar a la presencia de Dios el día que mueran. ¿Cómo vives tú? ¿Vives con la incertidumbre de que si viene el Señor al rato, mañana, o te mueres y vas a su presencia, te va a recibir, vas a ser salvo? Es un error pensar que en Cristo solamente nuestros pecados pasados han sido perdonados. ¿O no has escuchado la expresión? A lo mejor la has dicho, borrón y cuenta nueva. ¿Te gustaría tener borrón y cuenta nueva con Dios? ¿Te gustaría tener? Fíjate la respuesta. Piensa bien en la respuesta. ¿Quieres que Dios te lleve cuenta de los pecados que a partir de hoy, vamos a suponer que hoy te arrepientes y hoy le confiesas todos tus pecados y recibes su perdón? ¿Quieres que sea borrón y cuenta nueva a partir de hoy? ¿Te atreves? Yo no. Al final del tiempo otra vez se va a haber acumulado un cuento non. Por eso es que no está bien esa expresión de borrón y cuenta nueva. En estos casos la conciencia de las personas no ha sido hecha perfecta. Cuando alguien piensa así es porque su conciencia todavía no ha sido hecha perfecta. No ha entendido el evangelio. No ha creído realmente en la suficiencia del sacrificio de Cristo y su oficio como sumo sacerdote celestial. El versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La purificación provista por el antiguo pacto no solo era limitada e imperfecta, sino también temporal. Este sistema no estaba planeado para que durara para siempre. Fue instituido miles de años después de iniciar la historia de la humanidad y terminaría miles de años después, o antes más bien, del final de la historia. Terminó cuando Jesucristo hizo presencia. Ahí terminó el antiguo pacto. Dice ahí, hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, poner en orden las cosas o de volver a hacer bien las cosas. El antiguo pacto no tenía la capacidad de poner de manera definitiva orden entre Dios y el hombre. Su propósito era muy diferente, era el de apuntar hacia el sacrificio verdadero y definitivo que reformaría al hombre desde adentro. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ya no era algo externo, era algo interno, debía ser algo interno. Lo que cambia al hombre no es lo que hace externamente, como abstenerse de comidas y bebidas, o participar de sacrificios de la carne. Lo que necesita el hombre es un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y esto es lo que el nuevo pacto en Jesús provee. Dios ha hecho un pacto nuevo, muy superior, a través de su Hijo, del Mesías anunciado. Jesús es real, es divino y es superior a todo, a cualquier sistema religioso que haya existido y que pueda existir. Él es el sumo sacerdote perfecto, ministrando en un santuario no hecho por el hombre, sino por Dios, o sea, el cielo. Y sobre la base del sacrificio de sí mismo, no el sacrificio de animales. Ahora el hombre tiene por la fe en Cristo la entrada directa al trono de Dios. ¿Será eso motivo para darle gloria? ¿Será eso motivo para entregarle nuestra vida? ¿O quiere seguir jugando a la religión? Aquello que tú vas a hacer para agradar a Dios. Cuentan por ahí una anécdota donde había una campaña de evangelismo en un lugar de esos donde ponen como carpas, ¿verdad? Y se había terminado ya la campaña y el pastor estaba desmontando la carpa y se acerca un jovencito y le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo voltea a ver y le dice: llegaste tarde, compa. ¿Cómo que llegué tarde? O sea, porque ya se acabó todo, ya no tengo esperanza. No, le dice. Lo que se tiene que hacer para que sea salvo ya se hizo. Ya se hizo. Jesús lo hizo cuando murió en la cruz. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber buscado, de haberte escondido de Dios, de haberte tapado, de haber buscado otras formas de acercarte a Dios. Y cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Solo así podrás tener la seguridad de la vida eterna. Solamente así. Porque hay un solo camino, un solo acceso a la presencia de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Dice Pedro en su mensaje en Pentecostés: varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero él habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bendito Padre Celestial, no tenemos excusa. Hemos escuchado una y otra vez el mensaje del Evangelio, el mensaje glorioso de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hay mucho testimonio de ello, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos testigos de la verdad que hay en Él. Y aún así, ¿cuántas veces hemos sido negligentes en reconocer que la única manera de ser justos delante de Ti es por la justicia de nuestro Señor y Salvador? Es porque Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar, y porque Él murió la muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros. Él murió en nuestro lugar. Señor, ayúdanos. Ayuda a cada persona en esta tarde a creer. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre todos aquellos que se han resistido a creer. Yo reconozco que no es la elocuencia del mensaje, no son mis palabras las que pueden convencer a alguien. Solamente tu Espíritu Santo, en tu preciosa gracia y tu gran misericordia, puede convencer a cualquier persona de la necesidad de rendir su vida a ti. Hazlo, te lo pido, Señor, de todo corazón, en Cristo Jesús. Y a los que hemos creído, ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. a no estar buscando maneras inútiles de agradarte, sino agradarnos principalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en quien tú estás perfectamente complacido. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Gracias, Señor. Amén.